Bienvenidos ya a Revista de Filosofía, un tiempo para la reflexión y el debate sobre la filosofía contemporánea que les ofrecemos desde la UNED y a través de Radio 3. Hoy hablaremos sobre Ortega y la fenomenología. Este ha sido uno de los temas sobre los que se ha debatido en el Congreso que sobre la recepción de la obra de Ortega 50 años después de su muerte se ha celebrado el mes pasado en Madrid. Y para hablar de esta corriente filosófica y de la relación que Ortega mantuvo con ella, contamos con la ayuda de José Lasaga Medina, de la Fundación Ortega, y con Jesús Díaz, Javier San Martín y Antonio García Santes Mases, que son profesores de la Facultad de Filosofía de la UNED. Buenos días a todos.
Buenos días, tenemos hoy con nosotros también, como en el programa anterior, a Pepe Lasaga, Jesús Díaz, que quiera o no le vamos a hacer hablar, y a Javier San Martín, y nos habíamos quedado pues el otro día en el tema de ¿era Ortega filósofo? ¿No era filósofo? Muy agudamente dijo Pepe Lasaga, el problema no era solo el lugar político de Ortega, el lugar público, que si les parecía bien, mal, a las generaciones que iban siendo antifranquistas, o si conectaba más, sino que empezó pues el run-run, bueno, pero en el fondo Ortega no es un filósofo, Ortega es un ensayista, y entonces, bueno, pues cómo eso fue, digamos, dejando la cosa hasta que si la cosa se recuperó, se empezó a leer más a Ortega. Entonces, ¿cómo fue ese momento, digamos, ese momento de Ortega no es filósofo? ¿Por qué se produjo? ¿En qué momento se empezó a rectificar esa idea?
Es difícil de establecer, primero, por qué se origina esa polémica. Probablemente por el estilo de Ortega, ese estilo tan brillante, tan aparentemente fácil de entender, y hay que subrayarlo de aparentemente fácil, porque Ortega, en la medida en que hace filosofía, dice cosas sumamente complejas que tienen muchas caras, muchos aspectos. Pero lo que sí sabemos es lo pronto que surge en vida, incluso del propio Ortega, esa especie de comentario sobre su capacidad filosófica, porque Ortega, en una nota a pie de un escrito suyo, si no recuerdo yo mal, en la idea de principio Leibniz, se hace eco diciendo, hay por ahí ciertos individuos que van afirmando que lo que yo hago bajo la forma de literatura, perdón, que lo que yo hago bajo la forma de filosofía, bajo la apariencia de filosofía, es literatura, cuando en realidad yo, bajo la apariencia de literatura, hago filosofía, y eso está fuera de duda. Entonces, desde ahí podemos, por aquello de resumir, pues en los años 50 la codorniz hará un chiste sobre Ortega, diciendo que Ortega era el primer filósofo de España y quinto de Alemania, guiñando en dirección a esa, digámoslo así, dependencia, esa no originalidad de Ortega respecto de la filosofía alemana. Hoy en día sabemos que, aunque Ortega depende en lo metodológico y en lo que respecta a la al lenguaje de las tradiciones filosóficas alemanas, sabemos que él filosofa también a partir de la tradición española. Y en ese sentido es importante Husserl, pero es igual de importante Unamuno. Es importante Diltay y Heidegger, pero por ejemplo es también muy importante el diálogo que Ortega mantiene con el resto de la generación del 98. Aun cuando no sean filósofos en sentido tradicional, son pensadores que inspiran a Ortega preguntas y inspiran a Ortega líneas de investigación. O sea que en ese sentido, lo que hay que señalar es que la filosofía en español se constituye como una especie de edificio de nueva planta a partir de Ortega, pero se constituye con sus propias peculiaridades. La filosofía alemana se había constituida con Leibniz y Kant, tenían por lo tanto 200 años de una tradición. Habría sido suicida, de hecho en cierto modo lo ha sido, habría sido suicida que la filosofía española hubiera ido a hacer filosofía a Alemania, y lo que intentó Ortega fue hacer filosofía española aun cuando hubiera en ese sentido dependido de Alemania.
Pero dentro, según por lo menos Javier San Martín, de un continente que sería la fenomenología. La ponencia tuya era la fenomenología como el continente filosófico de Ortega. El otro día ya nos dijiste algo de esto, la semana pasada, al hablar de en qué medida uno de los problemas había sido que Ortega había dicho que él había abandonado la fenomenología, y eso provocó, explicaste muy bien, los efectos que eso había tenido en generaciones posteriores. Pero tu tesis es que realmente no la llegó a abandonar nunca, que él siguió dentro de ese continente, Entonces, ¿qué especificidad española tuvo él dentro de la fenomenología o qué peculiaridad dio él a ese continente?
Sí, es que la metáfora del continente es del propio Ortega. Ortega dice, cuando hace su autobiografía en el Prólogo para Alemanes, que al encontrarse en Marburgo con Hartmann y Heimsoeth criticando al neocantismo, que era la filosofía que él había encontrado en Alemania en 1907, arriban a un nuevo continente, que es el continente de la vida concreta, del yo en su mundo, del yo con los otros, y siempre orientado hacia una acción práctica, concreta de la vida, y a lo que dice Ortega, salvar la circunstancia. Ortega llama a eso continente, un continente nuevo que coincide con el continente también de la filosofía de Diltay y en cierta medida también de la filosofía de Brentano. Filósofos estos dos, Brentano y Diltay, a los que él asigna como los padres un poco del continente fenomenológico. Entonces Ortega se afinca en ese continente que tiene unas características muy peculiares. Ya en 1912 escribe Meditaciones del Quijote dentro de ese continente y nunca lo va a abandonar. Lo que ocurre que él va a encontrar a partir de 1929 sobre todo formulaciones explícitas de críticas a la forma en que el fundador de la fenomenología formuló la fenomenología, con las que Ortega estaba en desacuerdo, ¿no? Y entonces él, como se identifica fenomenología con esas fórmulas, dice que abandona la fenomenología en el momento mismo en que la encontró. Eso por una parte. Pero por otra parte nos dice que él dio a la fenomenología sistema, que buscó el método, la forma de integrar el método fenomenológico en un sistema. Claro, eso, las dos afirmaciones no son muy coherentes. Yo creo que nunca abandonó realmente el continente de la fenomenología. Lo que ocurre que a ese continente Ortega pues siempre vio que la característica fundamental de la fenomenología pues es describir la vida concreta en el que vivimos cada uno de los individuos y en el que vive la sociedad, vida concreta que está formulada por la cultura, lo que Ortega en su momento llamó la mitología, las creencias, etcétera, y en ese sentido pues Ortega fue también pionero en algunas formulaciones de la fenomenología, hasta el punto que, bueno, se puede decir que la primera vez que mundialmente se formula la pregunta ¿qué es la fenomenología? Se hace una pregunta que hizo Merleau-Ponty en 1944, Ortega la formula nada menos que en 1914. ¿Sí? O no, en 1913, exactamente. Es decir, con una antelación a otros países extraordinaria, ¿no? Yo creo que esas frases de Ortega, de esa especie de contradicción, de exageración de que abandonó la fenomenología cuando decía que le dio sistema, pues produjo una desorientación sobre el tipo de su filosofía, desorientación que claro tiene importancia, porque en el libro de Hirschberger sobre, no, Hirschberger no, el del movimiento fenomenológico, ¿cómo se llama? En este momento no me saldrá a lo largo de la charla, sobre el movimiento fenomenológico, Ortega no figura. En la tercera edición empieza a figurar sobre si es o no fenomenólogo. Claro, cuando uno va a estudiar el movimiento fenomenológico y se da cuenta que Ortega no está, lógicamente, pues no estudia a Ortega. Si Ortega está, estudia a Ortega como dentro del movimiento, y eso tiene importancia a nivel mundial.
Bueno, Jesús, dinos tú, en relación a otras figuras de la fenomenología que tú has estudiado también, ¿cómo es la peculiaridad de Ortega y en qué medida su recepción en esos marcos sigue siendo vigente o no? Tú que has estudiado lo de la filosofía y la historia, has estudiado lo de Patocat, has estudiado todo el problema de la relación de los países del este, efectivamente, es que a veces que los discípulos ya son maestros, además a Jesús, que en ese punto es un maestro en todo esto, pues que nos diga un poco.
Bueno, pues nada, buenos días y muchas gracias, Antonio. Lo de los discípulos maestros, eso ya me lo voy a tomar a título, no sé, más bien en el sentido de la ironía gallega, más que otra cosa. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que una de las grandes aportaciones de la fenomenología a aportaciones filosóficas es la ampliación de la idea de racionalidad. Y yo creo que además ese ha sido uno de los grandes problemas de la filosofía del siglo XX y sigue siendo uno de los grandes problemas de la filosofía del siglo XXI. Y en este sentido creo que Ortega es un filósofo que hoy cuando leemos muchos de sus textos nos suena tremendamente actual, porque yo creo, aquí digamos que mis dos amigos y compañeros Javier San Martín y Pepe Lasaga podrán corregirme si lo ven de otra manera, pero yo creo que uno de los núcleos fundamentales de su filosofía es precisamente también ampliar la idea de razón, ¿no? Y la razón vital, o en sus últimas manifestaciones, la razón histórica, no trata de ser otra cosa que una razón ampliada más allá del estrecho cauce del racionalismo. Y en ese sentido yo creo que Ortega conecta estupendamente con la fenomenología, desde luego, con la hermenéutica o con el movimiento fenomenológico hermenéutico, pero también con otras grandes tradiciones de la historia de la filosofía del 20, pues la filosofía analítica, la mejor filosofía analítica de finales del 20 trata de hacer también una ampliación de la idea de razón, los frankfurtianos no tratan de hacer otra cosa, con lo cual, si cogemos textos de Ortega en los que se tratan problemas, y para centrarnos en un aspecto muy concreto de filosofía práctica, y un texto muy problemático como puede ser el tema de nuestro tiempo, pues ahí el tema de nuestro tiempo, o el tema del tiempo de Ortega, como dije en alguna ocasión, sigue siendo el tema de nuestro tiempo, es decir, la mediación entre relativismo y racionalismo, es decir, cómo hacernos cargo de la diversidad en el caso, por ejemplo, de las cuestiones morales, en el caso de los valores o de los ideales, una diversidad que desde luego es evidente para cualquiera que hoy no solo coja un estudio histórico, antropológico, sino para cualquiera que salga a la calle. Nuestras sociedades son sociedades donde conviven múltiples creencias diferentes. ¿Cómo, si es posible, de alguna manera reconducir de eso a una cierta idea de unidad, ¿no? A una cierta idea de razón? Para eso, desde luego, la razón racionalista del 17, que tanto critica Ortega, y además de modo tan correcto, pues da la impresión de que no vale. Pero sí otras manifestaciones de la razón, como son las que trataron de hacer la fenomenología, la mejor filosofía analítica, el mejor marxismo, ¿no? Y yo creo que en ese sentido Ortega, con esa idea de también de aportar un concepto de razón ampliada, está plenamente vigente y llegará plenamente vigente, porque eso sigue siendo uno de los grandes temas de nuestro tiempo, creo también.
Yo creo que en el día que empezaba el Congreso, en el reportaje que sacó el diario El País, Pepe Lasaga hablaba del problema también de modernidad y posmodernidad en relación a Ortega. Lo digo porque cuando se conmemora el año 83, los actos que se hacen hace ya ahora más de 20 años, se conmemoraba el nacimiento de Ortega, los 100 años de nacimiento de Ortega, se insistió mucho en Ortega como el filósofo de la modernidad, de la europeidad, de la ciencia, de la España como problema, Europa como solución, pero sin embargo tú en esas páginas insistías en que la crisis de los grandes relatos, de la filosofía de la historia, del marxismo por un lado, lo que estaba diciendo Jesús ahora, de la crisis de una forma determinada de entender la razón, hacía que Ortega fuera actual también en lo que es hoy el problema de la fragmentación, de la modernidad y la posmodernidad. ¿Cómo ves este tema?
La filosofía probablemente queda congelada a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Empiezo por ahí para señalar que probablemente no se produce bajo la apariencia de novedades. En realidad la filosofía vuelve como a finales del siglo XIX a vivir de revival. Los ingleses se vuelven empiristas porque es su filosofía madre, y la filosofía alemana pues se hace sobre todo filosofía académica. Los frankfurtianos, que son los menos académicos, están todavía por Estados Unidos y están haciendo sus libros, pero recordemos que la escuela de Frankfurt no emerge hasta la crisis del 68. Por tanto, nos encontramos con que entre el 45 y finales de los 60 la filosofía europea es de pronto una filosofía conservadora. Media Europa está organizada bajo la férula soviética, y entonces allí pues sabemos lo que hay, es decir, Diamat. Bien, las cosas empiezan a mover en los años 70, y entonces en los años 70 yo diría que sigue habiendo esa tendencia, digamos, a la no filosofía, que representaba el triunfo del neopositivismo por un lado y el triunfo de un cierto cientificismo, que es lo que estaría detrás del estructuralismo francés. Por tanto, no hay filosofía en un sentido tradicional, en el sentido que tiene la filosofía como búsqueda de un discurso propio, genuino, racional y al mismo tiempo abierto a la vida, que era lo que ya había puesto en marcha Husserl y junto con él pues los fenomenólogos como Ortega. Por tanto, cuando haga crisis ese modelo que sobrevive en los 70, entonces nos encontramos ya con lo que conocemos con el nombre absolutamente impropio, pero que sin embargo sí remite a una forma o un estilo de volver a entender la filosofía. Me refiero, el nombre impropio es posmodernidad. Ahora bien, ¿qué es la posmodernidad? Pues la crisis del idealismo, que el propio Ortega, pero que también el Husserl de las crisis de las ciencias europeas, habían señalado ya en los años 30. Es como si de pronto la filosofía hubiera quedado, digámoslo así, como congelada, como cuando se detiene la película y se hace una imagen fija, y de pronto la película de la filosofía, perdón porque la imagen es un poco grosera, como si la imagen de la filosofía hubiera de nuevo recuperado movimiento a finales de los años 80. No en el sentido de que vaya a triunfar la posmodernidad, sino en el sentido de que la posmodernidad supone, digámoslo así, de nuevo volver a discutir los problemas filosóficos propiamente dichos.
Vamos a ver qué piensan Javier y Jesús de esto.
Sí, es que esta relación de Ortega con la posmodernidad, yo creo que es muy importante, porque los que hemos leído a Ortega desde las primeras obras de Ortega, vemos que él tuvo conciencia muy pronto de su situación posmoderna avant la lettre, porque él tiene un artículo importantísimo en el primer tomo del Espectador en que dice nada moderno y muy siglo XX. Entonces él toma conciencia de que el siglo XX es el fin de la modernidad en ese sentido, de lo que ahora hemos llamado el fin de los relatos. Para él, ni el marxismo, ni el cristianismo, ni la filosofía de la historia hegeliana tenían visos de realidad. Y él se sitúa en la necesidad de reconstruir un discurso posterior, que es lo que él va a llamar la razón histórica, y que asume precisamente uno de los textos fundamentales de Ortega, es Las Atlántidas, donde él toma conciencia de la diversidad de la especie y de la diversidad de las historias, y a partir de esa diversidad hay que reconstruir el relato.
A ver, Jesús.
Yo estoy básicamente de acuerdo con todo lo que se ha dicho, aunque sí incidiría en un punto. Yo quizá me gustaría calificar más a Ortega no como posmoderno, sino como tardomoderno. Mejor. Porque creo que Ortega es un moderno. O sea, que creo que está básicamente instalado, y en eso tampoco no hago otra cosa que repetir alguna cosa que ha dicho José Lasaga también y Javier San Martín, está instalado en el paradigma moderno. Y decir una cosa más en relación...
Pero más que tardomoderno, ¿no sería una modernidad reflexiva?
O modernidad reflexiva,
porque
a lo mejor...
Parece que ya es agotado, que se cae y no tiene salida.
Sí, yo no lo decía en un sentido peyorativo, pues claro, efectivamente. No digo
por la distinción de Habermas entre la modernidad reflexiva y lo que es la posmodernidad. Él diría,
exactamente,
el mejor
sí.
proyecto de la modernidad todavía no se ha realizado porque no ha tenido todavía esa capacidad...
Sí, yo en ese sentido. Pero decir solo una cosa más de por qué Ortega no me parece posmoderno en el sentido en el que habitualmente se utiliza la palabra posmoderno o se vulgariza la palabra posmoderno, que es un cajón desastre donde caben muchas cosas. No creo que sea posmoderno precisamente por lo que ha dicho Pepe, porque no es idealista. Y la posmodernidad, yo en ese punto sí discreparía de él, sí creo que tiene un gran componente de idealismo. Si entendemos posmodernidad, la filosofía de Derrida, de Paul de Man, donde lo que se habla es que no hay realidad, lo único que hay es texto, interpretaciones. Bueno, en ese punto yo creo que el idealismo ha vuelto. Es decir, en ese punto hay una vuelta del idealismo, y Ortega yo creo que no lo podemos inscribir ahí. Es decir, que yo si por posmodernidad se entiende eso, y creo que no es ilegítimo...
Claro, pero podías matizarlo, porque por ejemplo, en la exposición de Pepe en la saga, en el curso de la Menéndez Pelayo, del que ya hablamos aquí, él insistía más bien en Ortega, que era como el primer filósofo poscristiano, y de alguna forma, pues, hombre, la modernidad sí recogía, claro, se entendía idealismo de otra forma, los grandes promesas que había tenido la religión, heredaba la religión, donde quizás Ortega ahí aparece como un esfuerzo más que de heredar, de situarse en una época que ya es post-cristiana. ¿Esto es lo, aceptarías esta matización o...?
Que Ortega es un pensador... Yo ahí estoy de acuerdo con Pepe en que Ortega es un pensador post-cristiano.
Y en ese sentido, pero... no estaría más cerca de...
Bueno, quizá que hable Pepe, a ver qué es lo que dice.
No. Ortega es un pensador que se propone superar el pensamiento idealista de la Ilustración, pero que al mismo tiempo tiene una concepción de la historia en donde dice que el pasado se retiene. Es decir, Ortega es un filósofo dialéctico. No es dialéctico en el sentido hegeliano, pero sí es dialéctico de una nueva dialéctica que él describe como una dialéctica material. Una dialéctica, dice, de realidad. Una dialéctica de, ¿qué quiere decir esto de dialéctica de realidad? Que un presente histórico en un momento dado se convierte en justamente en el punto de apoyo para el siguiente paso, es decir, para ir un poco más allá. Es decir, ese ir un poco más allá orteguiano es evidentemente un poco más allá en el sentido de la razón, no en un más allá de la razón o en un sentido de declarar cesante a la razón, que eso es lo que Jesús ha señalado con todo acierto a mi juicio. Derrida, lo mismo que en cierto modo Zambrano, por hablar de una discípula suya, saltan a otra cosa. Es decir, que por mencionar esa anécdota que los zambranianos recuerdan siempre con dolor, cuando Ortega, Zambrano va a verle a Ortega con su primer libro y dice: estamos aquí y usted ya quiere irse allá, quiere irse más allá. Está señalando que esa razón poética es otra cosa. No digo que la razón poética zambraniana sea lo mismo que la deconstrucción derridiana, pero sí que esos proyectos filosóficos significan rupturas. En Ortega no hay ruptura, en Ortega hay una voluntad de continuidad con ese mismo idealismo que él lucha por superar.
Javier. Sí, yo quería insistir en que lo que podemos llamar a Ortega como posmoderno en realidad es la crítica a la modernidad, al lado negativo de la modernidad, que es la utopía geométrica racionalista, pero precisamente para sustituirla por lo que Ortega llamará la razón moderna, la razón histórica, que tiene que tener en cuenta lo que es, ante todo, lo que es la vida humana en sociedad y en la diversidad de los seres humanos, y naturalmente que esa razón histórica es histórica, pero es razón. Y en esto Ortega lo tiene muy claro, y en este sentido, en cierta medida, Ortega nos da cauces para superar esta posmodernidad de fin de siglo que muchas veces se queda sin anclaje y diciéndonos, bueno, pues que la guerra es guerra de imagen y se olvida de que la guerra también fue real, como sabemos que pasó con la guerra del Golfo. Que era una guerra de imagen, y claro, se olvidaba que además de imagen tenía muertos por detrás, ¿no? Entonces yo creo que Ortega, con la noción de razón histórica, nos saldría al paso de esta modernidad que sería idealista en ese sentido, y claro, la filosofía de Ortega pues es una filosofía de la realidad, pero una realidad que es la realidad humana, ¿no?
Lo que pasa es que, claro, en esa perspectiva de lo de la fragmentación, ahí hay un problema casi insoluble, ¿no? Porque entre las dos perspectivas, entre la de Pepe y la de Jesús, de alguna forma la variedad, la fragmentación, el final de los grandes relatos, el final de los grandes ideales, el final de las utopías está. Pero hay posibilidad de reconducir eso a de alguna forma de razón, o se cae puramente en una especie de relativismo donde valen igual unos fragmentos que otros, unos trozos que otros, unos códigos que en otros. ¿Cómo se sitúa esto? A ver, no te diga algo, Jesús, que le tengo que marcar. No. A ver, Jesús.
No, es que yo no creo que hay que la perspectiva de Pepe en este caso y la mía estén enfrentadas. Yo creo que decimos básicamente lo mismo. Es más, lo que yo digo de que Ortega está inserto en el tronco moderno, de una modernidad corregida, y lo que decía Javier, de una modernidad, de lo que sería la mejor cara de la modernidad, que son palabras textuales de Pepe en algún sentido en su gran libro sobre Ortega, ¿no? O sea que yo creo que ahí coincidiríamos plenamente, y yo creo que, no lo sé, Pepe lo dirá ahora, y desde luego no quiero ser hermeneuta de Pepe porque además está presente, pero yo creo que Pepe tampoco diría que Ortega está instalado en el puro fragmento. No lo creo. O sea, yo creo que él ahora me desmentirá si lo creo de otra manera. Ortega sí que realmente sopesa la pluralidad, sopesa el fragmento. En ese sentido, por ejemplo, como Hannah Arendt, ve que lo que habitamos es la pluralidad y no la unidad. Pero eso, digamos, tampoco se olvida de que tenemos que intentar de alguna manera establecer un cierto sentido en eso, ¿no? Y por eso la razón es histórica, como también decía Javier, pluralidad, historia, pero es razón. ¿no? Y entonces yo creo que no estaría tan alejada su perspectiva de la mía o de la de Javier, creo.
La idea de Javier, de que la razón orteguiana es razón histórica, y en ese sentido no es la razón pura kantiana, no es la razón que tiene el modelo, tiene el problema de su propia racionalidad resuelto en el esquema metódico de la física o de las matemáticas. El problema es que tiene que buscar su propio método de investigación tomando, digámoslo así, apuntes de la realidad. Pero eso significa que como la realidad es plural y es fragmentaria, entonces todo vale lo mismo y terminamos en esa metáfora de Rorty, de que el pensamiento actual es el gran mercado persa donde cada uno llega con su bolsa de ideas y las pone a la venta a ver quién compra ideas de multiculturalismo o ideas de la otra cosa. No, Ortega recuerda también que la realidad es perspectivista, que la realidad se jerarquiza a sí misma y el filósofo está obligado a reflejar eso. En ese sentido, hay en Ortega un pensamiento, una cierta confianza en la razón, que no es la razón idealista, que es una razón que retiene elementos de la tradición realista. No estamos hablando de la vuelta al realismo aristotélico, pero sí estamos hablando de que a lo mejor el filósofo no tiene solo que inspirarse en la matemática, puede inspirarse, por ejemplo, en la pintura de Velázquez. Un ejemplo, Ortega dice, Velázquez pinta las cosas en el momento de nacer, como si surgieran previas a toda interpretación. ¿Qué nos está diciendo con eso? Nos está diciendo con eso que el filósofo tiene que procurar describir la realidad con ese, en ese momento de emergencia, en ese momento de pureza. Eso no es relativismo.
Bueno, no tenemos ya más tiempo, lo tenemos que dejar aquí, ¿eh? Es decir, la realidad se jerarquiza a sí misma, la señora Caffarel nos ha jerarquizado a nosotros a las 6 de la mañana, ¿eh? Y con estos cafés que nos tomaremos ahora para salir a este Madrid frío de estas horas de la mañana, pues animando a los que nos acompañan a que también hagan lo mismo, ¿eh? Nos despedimos hasta el próximo programa, agradeciendo a Pepe Lasaga que nos acompañara antes y después del congreso, y a nuestros compañeros de parlamento, a Javier San Martín y a Jesús Díaz, que también hayan tenido la bondad de estar esta mañana con nosotros. Nada más y muchas gracias.
Gracias.
Agradecemos a José Lasaga Medina, a Javier San Martín, a Jesús Díaz y a Antonio García Sánchez Mases que nos hayan acompañado esta mañana de viernes para debatir sobre la relación de Ortega con la fenomenología. La próxima semana, Revista de Filosofía volverá a la misma hora aquí, en Radio 3, con nuevos temas de filosofía contemporánea. Les esperamos. Y ahora les dejamos con Foro Político y Sociológico. Hasta el próximo viernes. Adiós.